Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Hola, soy el Dr. Damián Goldberg. Bienvenidos al programa Pasos. Hoy es martes 11 de febrero del 2014 y estoy muy contento de acompañarlos. Quería empezar agradeciendo a mi hermano Ariel Goldberg, que preparó ese clip de introducción. Y hoy teníamos como invitada especial a Yaris Quinteros, pero tuvo un problema familiar, así que la va a estar reemplazando mi hermano Ariel Goldberg, que es un Professional Certified Coach, es una persona que me ha inspirado por muchos años, así que vamos a tener la oportunidad de tenerlo como invitado para que nos hable del tema de creatividad. Pero antes de eso, quería contarles que estoy muy, muy contento y emocionado porque este programa empezamos el mes pasado, este es nuestro programa número 6 y empezamos solamente en 6 sesiones ya. Estoy mirando las estadísticas, tenemos más de 1.100 personas que han bajado este programa, estos programas, los últimos 6 programas, se han enfocado en temas de objetivos. En el mes de enero hemos hablado sobre el tema de cómo producir resultados, cómo conseguir las cosas que queremos para este año, cómo diseñar objetivos en forma efectiva. Y los quiero invitar a, si no han escuchado los programas, los quiero invitar a que accedan. Esos programas están disponibles en el Talk Blog Radio. Ustedes pueden buscar a través de entrar en Pasos todos los programas anteriores. Y en este mes de febrero nos estamos enfocando en el tema de felicidad en el trabajo. Y estamos viendo el tema de psicología positiva. La semana pasada, con Cecilia Cosamalón, desde Perú, estuvo presentando los puntos más importantes, las ideas más importantes en relación con lo que es la psicología positiva, que se enfoca en la parte saludable de nosotros como seres humanos, temas de inspiración, motivación, creatividad, y es por eso que hoy Ariel Goldberg nos va a estar acompañando, hablando sobre ese tema que es creatividad en el trabajo. Cómo poder acceder a nuestras potenciales, a nuestras capacidades para llevar la creatividad a nuestras actividades de todos los días. Déjenme, voy a presentarlo. Vamos a ver, Ariel, si ya está en línea. Ariel, ¿podés escucharme?
Sí, te escucho perfecto, Damián.
Ok, bueno, bienvenido al programa Pasos. Ariel, además de ser mi hermano, mi socio, mi colega, mi amigo y mi coach preferido, es un coach profesional, estudiamos coaching juntos al mismo tiempo, es un coach que trabaja por más de 15 años con ejecutivos en toda Latinoamérica, ha entrenado líderes y equipos en casi todos los países de América Latina. Ha trabajado con compañías de Fortune 100. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en programas de efectividad personal y crecimiento personal en Los Ángeles. Así que, bueno, quiero agradecerte por aceptar la invitación y por estar acompañándonos.
Bueno, el agradecimiento también es mío. Me encantó la presentación y qué lindo, qué raro, qué especial es escuchar una presentación de un hermano, ¿no? porque profesionalmente, generalmente, cuando somos introducidos en nuestras actividades, tiene un halo diferente. Pero cuando te presenta alguien a quien querés, respetás, suena muy diferente. Así que, bueno, sumamente contento de poder estar acá con vos, Damián.
Bueno, muchas gracias por estar aquí y también vos tenés mucha experiencia, has trabajado por muchos años entrenando coaches en programas de coaching, hemos tenido también la oportunidad de colaborar en ciertos proyectos. Y el tema de hoy es el tema de creatividad, y es cómo traer la creatividad a nuestro trabajo. Vos sos un experto en el tema, y me encantaría que todas las personas que nos están escuchando hoy o que nos van a estar escuchando en el futuro puedan acceder a la creatividad, el potencial que tenemos, que muchas veces está latente y que no lo explotamos. Y también puede ser que nosotros tengamos ideas. Justamente este fin de semana pasado estaba trabajando en México con mi colega Laura Fierro, y estamos teniendo una conversación, y en un momento le digo, yo en algunos momentos me considero que no soy creativo, pero me doy cuenta que sí lo soy. Y te lo cuento esto porque son las creencias que a veces podemos tener de nosotros mismos, de cuál es nuestro nivel de creatividad, y a veces nuestras propias creencias se pueden transformar en una profecía autocumplida en vez de acceder a ciertos potenciales que podemos tener. Pero para empezar por el principio, Ariel, ¿cómo definimos creatividad? ¿Qué es creatividad?
Bueno, esta es una pregunta así de base, por lo cual hay muchísimas teorías, hay muchísimas miradas, y ya, como bien vos mencionabas, luego de estar muchos años trabajando en muchos ámbitos, yo encontré de todas las definiciones, más que la más completa, por lo menos la más práctica, la más simple, y un poco con el espíritu de lo que vos planteabas recién, ¿no? Si se es creativo, si no se es creativo, cuán creativos somos. Esencialmente la creatividad tiene que ver con una capacidad para generar ideas. Ahora, esas ideas pueden ser buenas, malas, útiles, poco útiles, pero no deja de ser creatividad. Puede ser mayor o es menor. Pero nuestra capacidad para generar ideas esencialmente es el fundamento básico, es el ladrillo esencial de la creatividad. ¿Puede estar expandido? ¿Puede estar más aprovechado? Por supuesto. Pero lo importante de todo esto es que, como una propiedad esencial que tenemos todos los seres humanos, todos somos creativos. La pregunta es, ¿creativos para qué? ¿O creativos en qué? ¿No? A veces, yo, por ejemplo, recuerdo en mi más tierna infancia era sumamente creativo para poder copiarme y para poder sacar buenas notas en mis exámenes. Pero por ahí no era creativo para resolver conflictos que tenía con amigos. O cuando tenía problemas con algún compañero o algún amigo con el que me llevaba mal. Entonces, la pregunta por la creatividad es, ¿creativos para qué? ¿Creativos en dónde? ¿Creativos en qué? ¿No? Y a partir de allí poder ver, bueno, de qué manera podemos, como bien vos dijiste, expandirlo, potenciarlo o aprovecharlo, ¿no? Los sí. Momentos más creativos, cuando nos vamos de vacaciones, generalmente ahí empiezan a aparecer ideas y nos empezamos a relajar y empiezan a aparecer nuevas oportunidades de cosas que por ahí antes no teníamos en cuenta, o esos preparativos de Nochebuena, cuando llega la Navidad o en fin de año, que algo pasa con nuestra mente, con nuestras emociones, en donde de repente afloran un montón de posibilidades que antes no es que no estaban, sino es que no las veíamos.
Ahora, lo que estás diciendo es que hay ciertos contextos que permiten y facilitan la creatividad. Por ejemplo, lo que vos estabas diciendo de creatividad cuando uno está de vacaciones o en ciertos momentos y lugares. La pregunta sería, ¿cómo uno puede crear esos contextos dentro de su ámbito laboral? ¿Cómo uno puede llevar eso y crear esa sensación? ¿Cómo sería nuestro trabajo si ir al trabajo sería como estar de vacaciones? Algo así.
Sería hermosísimo, seguramente. Ahora bien, vos sabés que yo encontré, luego de investigar mucho sobre este tema, también como tengo algún pasado artístico que a mí me ha ayudado mucho, primero en mi propia persona, ¿no? Y después, por supuesto, trasladado a mis actividades profesionales, ¿cuáles serían estos factores que permiten activarlo? Y yo trabajo con una matriz de 6 factores, que si querés te puedo contar un poco de manera sintética en qué consisten, ¿no?
Ok, sí, con mucho gusto. ¿Cuáles son los 6?
El primero de ellos tiene que ver con optimizar recursos. Una vez escuché, no recuerdo bien el autor, pero hablaba de, si querés ser creativo, sacale un 0 a tu presupuesto, ¿no? Cuando aparece la necesidad y la urgencia, a veces las ideas salen por una cuestión de supervivencia nomás. Entonces, optimizar recursos sería ver qué puedo lograr yo con lo mínimo. Si yo siento que estoy con poco, ¿cómo sería si quisiera lograr la misma solución con menos todavía, ¿no? es como si tuviera que terminar un trabajo para mañana, y no sé qué hacer, no le encuentro la vuelta, y me empiezo a plantear qué pasa si en vez de tener que entregarlo mañana lo tuviera que entregar hoy. Probablemente, bueno, algo de ansiedad puede ser que se suba ahí arriba de esta sensación, pero es tratar de lograr lo mejor o lo más con lo menos, ¿no? Yo generalmente utilizo un ejemplo de la película Apolo 13, ¿no? La película protagonizada por Tom Hanks hace muchos años, en donde estaba estos tres tripulantes que querían llegar a la Luna, y de repente quedan ahí como varados en el espacio por un inconveniente que tenían con la nave, y los ingenieros en la Tierra de la NASA tenían que hacerlo llegar, y la pregunta era, bueno, ¿cómo les desarmamos algún filtro por el oxígeno que se estaba consumiendo y que le quedaban pocas horas de supervivencia porque se les acababa, para poder hacer con todos estos elementos que tenemos acá, que son los mínimos? Ahí optimizando los recursos es cuando pueden aparecer nuevas ideas que no las vemos a simple vista, ¿no? El segundo de los factores con los cuales trabajo tiene que ver con alterar los modelos, con pensar de formas diferentes y ver las mismas cosas de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, utilizo algunas dinámicas como pensar una exageración, ¿no? Ver las cosas de manera mucho más exageradas, o pensar en el ridículo, ¿no? Es como alterar formas de ver esto. Por ejemplo, utilizo, esa es una publicidad de un auto, en donde una persona, un muchacho que está manejándolo, un auto nuevo, muy bonito, encuentra una lámpara, y de repente sale el genio, y el genio no es el típico genio de Aladino que concede deseos. Después aparece este genio con un traje muy bien vestido, con muy buena imagen, diciendo, no, el deseo era para mí, y él lo que quería era manejar el auto. Y era como alterar la forma de ver las cosas, pensar formas desde la exageración o del ridículo o desde lo más básico, buscar nuevas formas de ver lo mismo. Por ejemplo,
esto también es interesante abrir para aplicar cuando uno tiene dificultades con algunas personas y que tiene ciertos patterns o ciertas formas de reaccionar. Quizás justamente el poder reaccionar de una manera diferente, el alterar la manera que respondemos a cosas que nos pasan con nuestro jefe, nuestros colegas, o con gente alrededor nuestra, a través del humor, justamente del ridículo, hace que de repente la interacción se transforme completamente. Entonces yo veo que muchas veces, particularmente en relaciones de pareja, el poder exagerar o traer un poco de humor y mirar la cosa desde otro lado, responder no lo que la otra persona espera, son maneras muy creativas de poder lidiar con desafíos con relaciones entre las personas.
Definitivamente. Yo había un ejercicio en una empresa en la que trabajaba hace algunos años, que estaba en un entrenamiento en Customer Service, era un banco puntualmente, y uno de los problemas que planteaban, bueno, estaba entrenando a los cajeros, por supuesto, de este banco, y uno de los problemas que planteaban precisamente eran las dificultades para poder tratar con clientes, ¿no? Y que muchas veces, obviamente, estos clientes difíciles presentaban quejas y reclamos que bajaban la identidad y la imagen del banco, al mismo tiempo generaban, por supuesto, todos los conflictos propios en las personas que estaban atendiendo gente y que tenían que seguir atendiendo después y no podían parar de atender y tenían que seguir atendiendo, ¿no? Entonces yo le daba como ejercicio precisamente alterar el poder como despegarse de la imagen que la persona, y esto entre nosotros y que quede por supuesto entre toda la audiencia y nosotros, les decía, imagínatelo a la persona mientras te está gritando así vestida de Teletubby, ¿no? Como un personaje de dibujito animado. De Teletubby, okay. Que eran unos dibujitos animados muy graciosos de programas infantiles, que es como mirar a la persona de una manera diferente. Inclusive me decían, pero si yo pienso que es un dibujito animado el que me habla, me voy a empezar a reír. Y digo, no, si vos realmente estás enojado, no te vas a reír. Simplemente lo que vas a cambiar es la mirada y vas a poder darle una perspectiva diferente. No es reírse de la persona, ojo, esto también lo traía mucho, sino es poder mirar a la persona desde una óptica diferente, alterando lo que se está viendo como para poder conectarse desde un lado distinto. Es mucho más fácil darle, es mucho más probable que pueda encontrar una solución para que un cliente esté satisfecho si yo lo puedo ver de una manera diferente, más liviano, más relajado, que desde la tensión de la agresión cuando por ahí estoy recibiendo un insulto, ¿no? Por eso el tema de este segundo punto de alterar los modelos resulta muchas veces como un ejercicio, inclusive una gimnasia que puede ayudar a destrabar y darle, como vos decías, humor a una situación tensa, ¿no? Y por supuesto,
o sea, que esta estrategia, Ariel, de alterar los modelos, suena que puede ser muy efectiva no solo en situaciones de creatividad, o aplicar la creatividad a situaciones de conflicto o a situaciones de desafío o en otros lugares que quizás no se nos ocurrió hasta este momento.
Definitivamente. Como bien vos dijiste, la creatividad es una potencialidad que todos tenemos. Ser aplicada no a la creatividad por la creatividad misma, sino como un recurso para resolver dificultades, para tomar decisiones, para poder manejar tensiones, conflictos. Es algo que está a nuestro alcance y que, por supuesto, requiere entrenamiento. A veces muchos de nosotros podemos ser muy creativos en nuestras relaciones para encontrar justificaciones y excusas maravillosas para poder evadir a veces cosas que hacemos que no deberíamos hacer, y para eso somos muy creativos. Y otros son muy creativos para poder poner lo que llamamos paños fríos ante un conflicto en el grupo, en el equipo, o en el trabajo, ¿no?
Después me gustaría, cuando termine de explicar las tres matrices, me gustaría que exploremos qué pasa, la diferencia entre la creatividad en la mente y la creatividad en las acciones, porque también yo trabajo con muchos clientes ejecutivos que tienen muchas ideas, son muy creativos, pero después no las llevan a la práctica. Así que eso podría ser nuestro próximo punto. Pero terminemos primero las seis matrices. ¿Cuál sería la tercera?
La tercera es la que dijiste, justo la mencionaste vos antes, Damián, que es sentido del humor. Entrenar el sentido del humor tiene que ver con precisamente alterar un modelo básico, que es poder sacar un poco el telón de la tragedia cotidiana y poder mirarlo en tono de comedia. Porque muchas veces las cosas que tanto nos preocupan y nos duelen hoy, miradas en perspectiva, terminan siendo muchas veces con un nivel de absurdo muy grande, cuando decimos mirá por los problemas que me hacía, por lo que me hacía tanto problema, ¿no? O quizás podrían haber sido cosas complejas, difíciles, pero la magnitud que a veces le damos es desmedida, ¿no? Y por lo menos darle a las dificultades con las que nos encontramos una medida que no nos impida poder seguir avanzando o buscar nuevos recursos, ideas o soluciones, ¿verdad? Por eso entrenar el sentido del humor es un recurso muy, pero muy útil, y hay cientos de miles de millones de formas de entrenarlo, desde buscar todos los días algún video interesante en YouTube, desde videos de stand-up o videos sobre comicidad, y dedicar un ratito cada día a mirar algo que nos divierta, porque precisamente el humor lo que trae aparejado en la creatividad es la perspicacia, es esta cosa de la ocurrencia, es decir, mirá la perspectiva que le encontró y cómo de repente algo que iba en una dirección toma otra dirección inesperada y me produce gracia, ¿no? Este es el tercero.
Para vos vos tenés muy buen sentido del humor. Siempre lo has tenido desde chiquito. ¿Cuál es la clave? O sea, una de las claves que decís, por ejemplo, es buscar videos. Yo lo que hago es recibo todos los días chistes dentro de las actividades diarias que tengo. Todos los días recibo un chiste. No llego a leerlo todos los días, pero todos los días cuando abro mis correos tengo un chiste para traer humor y liviandad a mi vida, y también tengo algo espiritual de inspiración. No, como que empiezo todos los días con dos correos, uno de espiritual inspiración, uno de humor y de para traer esas dos cosas a mi vida y a cada día. Ahora, en temas de desarrollar ese humor, ¿qué otras estrategias se te ocurren?
La más visceral que me surge es la necesidad. Todos, creo yo, buscamos, necesitamos recibir algo de promoción. Cada quien busca estrategia o aquello que le queda más cómodo, ¿no? A mí el humor y trabajar con el humor me ha permitido abrirme muchas puertas. Otros desarrollan otro tipo de habilidades, otro tipo de potencialidades. Yo encontré, para mí, unos grandes maestros del humor, de la comicidad, a quienes siempre he admirado porque han tenido la capacidad de manejar un humor muy gente y muy débiles, que es un grupo de artistas argentinos que ya tienen muchísimos años, tienen muchos espectáculos y entonces trabajan con muchos, pero muchos temas en donde le dan una muy creativa, y yo me inspiré mucho en ellos. Un autor que he leído que también admiro mucho son Fontana Rosa, y un autor israelí de hace muchos años que se llamaba Efraín Quillón, que tiene un estilo de humor muy particular porque tenía la inteligencia y la sagacidad de presentar de maneras muy simpáticas y muy hilarantes, y muy simple, cosas que tenían su complejidad y su mensaje, ¿no? Y esta es la forma por la cual, por lo menos, yo me entreno.
¿Podés repetir los nombres por si las personas que nos están escuchando quieren acceder, buscarlo en el internet? Hay un problema también con el internet. Necesito, si te puedes acercar, por favor, más al micrófono, que se escucha a veces como que se distancia y se aleja la voz.
Ah, bueno. A ver, ¿ahí se escucha mejor?
Sí, se escucha un poco mejor. ¿Podés repetir, Ariel, cuáles son algunas de esas fuentes de inspiración tuyas que has mencionado recién?
Bueno, uno de los tres que mencioné fueron, uno es Leloutier, que serían los Luthiers son los fabricantes de instrumentos. Leloutier serían los fabricantes de instrumentos en francés, ¿no? Y dos autores, uno de ellos es Fontana Rosa y el otro Efraín Quillón con K. Un libro que yo leí hace muchos años de Efraín Quillón que se llama El Arca de Noé. Efraín Quillón era un periodista que escribía en un diario muy importante de Israel, y creo que, si no me equivoco, también estuvo y escribió una columna en el New York Times, o lo hizo durante muchos años, y él le daba, por supuesto, un tono de humor a temas de actualidad. Y en El Arca de Noé compila varios de sus cuentos, y que pasaron muchísimos años desde que yo lo he leído, y todavía sigo recordando muchas de sus historias, y algunas de ellas las relato en algún que otro curso, y de hecho con mis amigos de aquel entonces de la adolescencia, que lo leíamos y nos divertíamos, seguimos cada tanto recordando algunas de las anécdotas y de los giros que tenía este autor, ¿no?
Muchas gracias por compartir esta información. ¿Cuál sería la cuarta matriz?
Bueno, ahora empezamos a subir un poco la intensidad, porque ya no es tan fácil, si los otros tres eran difíciles. El cuarto tiene que ver con desarrollar una habilidad para suspender juicios, suspender las opiniones, poner en suspenso las opiniones. Es más, de lo que, si tenemos que ser más específicos, sería suspender cualquier juicio de valoración negativo. Porque lo que nos abre a la creatividad es una pregunta, es una duda. Y cualquier opinión enseguida lo que da es una respuesta y una solución. Entonces, si se me ocurre una idea y yo ya la estoy enjuiciando, diciendo, no va a funcionar, no sirve para nada, ya lo intentaron, no tiene sentido, total, ¿para qué? Esas son típicas frases que matan la creatividad y son juicios que impiden la posibilidad precisamente de encontrar nuevas respuestas y nuevas soluciones. Suspender estos juicios sería como precisamente dar la vuelta y decir, no importa lo ridículo que pueda ser mi idea o lo absurda que pueda ser, si yo la digo en voz alta, porque me suena ridícula, pero tal vez vos, escuchándome a mí, puedas tener la tecnología, los conocimientos, las habilidades para que algo que para mí sea ridículo, para vos no. Y quizás algo que sea para mí absurdo, vos puedas conectar de alguna forma donde aparezca una solución nueva y diferente. La creatividad se potencia generalmente mucho, mucho más cuando... Porque si yo soy como una especie de punto en un sistema y tengo una idea y vos sos otro punto, allí se pueden conectar. Es algo que veo yo, se puede nutrir y potenciar con algo que ves vos. Y al mismo tiempo un tercero que está escuchando de costado, que no estaba pensando en eso, le encuentra una vuelta de tuerca y de repente aparece una idea totalmente inesperada que no habría sido posible si yo me hubiera callado la boca, ¿no? Eso nos lleva un poco al contexto que decías vos antes. Si estamos en contextos que tendemos a evaluar, a juzgar o a criticar cualquiera que trae una idea que pueda ser alocada o diferente, probablemente sea un contexto poco favorable para la creatividad. Ahora, no escuché
eso. Eso yo también lo veo y también me puedo identificar, ¿no? En algunos momentos cuando hay que buscar soluciones, como que inmediatamente todas las cosas que se me van ocurriendo, digo, no, como que son todos juicios negativos de todas estas ideas que uno mismo va produciendo en vez de tomar el riesgo o quedarse un poquitito más, aunque sea incómodo, el poder reflexionar y y considerar ideas que puedan parecer al principio ridículas o que no tienen sentido.
Definitivamente. Acá la clave es la estrategia. Y para esto hay como dos modalidades del pensamiento. Acá yo utilizo mucho digamos, los recursos que ofrecen las neurociencias, sobre todo en esta teoría, que si bien ya tiene algunos años y ya no es tan como se vio en su momento, pero sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, eso sigue estando así. Aunque si bien ahora ya se entiende que no son tan marcadas o definidas las funciones como se creía antes, sabemos que el hemisferio izquierdo generalmente se percibe como el hemisferio lógico, ¿no? El racional, el que juzga, el que evalúa, ¿no? En tanto que el hemisferio derecho es el creativo, es el que vuela, es el que busca, es el que abre. Y si entendemos esto de suspender los juicios estratégicamente, tenemos por lo menos dos modalidades de pensamiento, como si fuéramos a bailar una vez, tuviéramos dos pistas de baile diferentes, con dos tipos
Ariel,
de música diferentes.
Ariel, disculpame un segundito, hay un problema con el internet que no se escucha bien. No sé si podrás hacer algo con el tema del internet, porque no se está escuchando bien en este momento no se está entendiendo lo que estás diciendo. Ahí no sé si hay algo que se pueda hacer.
Mira, decime, ¿qué parte? ¿Desde buenas noches hasta acá?
No, desde buenas noches hasta acá te entendimos, pero se está cortando. Fíjate si hay algo que puedas hacer desde tu lado, no sé si necesitas volver a llamar.
Sí, estoy probando a levantar la pierna derecha para hacer la antena parabólica humana, como cuando teníamos las radios, ¿te acuerdas? Tan chiquito. Pero con el internet es más difícil.
Mientras tanto, mientras levantar la pierna para tener la antena parabólica, le vamos a pedir a las personas que nos están escuchando que si se animan a llamarnos y por ahí si tienen algunas preguntas o comentarios, la forma de accedernos es a través del chat room, que a veces no se dan cuenta los que nos están escuchando, que en la pantalla, si van más abajo de la pantalla, si siguen con el cursor hasta abajo, van a encontrar un lugar donde pueden chatear, siempre y cuando se hayan inscrito antes de empezar el llamado. Entonces, por eso quiero invitar a todos los que nos acompañen a que se inscriban antes de entrar en el site, y de esa manera pueden aparecer en nuestro chat room y pueden compartir con ustedes, entre todos aquí, sus comentarios, preguntas, y también, si quieren llamarnos usando el teléfono que está en la pantalla, que es el 347-324-3443, con el plus 1 al principio por Estados Unidos, también es otra manera de llamarnos y conectarse con nosotros en la línea, poder hacer los comentarios o las preguntas que tengan sobre el tema que estamos hablando. Así que con esta invitación a participar, ya sea por teléfono llamándonos o por a través del chat room, los invito a que participen. Fíjense que para poder encontrar el chat room tienen que ir más abajo de la pantalla, debajo de lo que sería la foto del programa y hay ciertas propagandas, hay que ir más abajo y abrir el chat room para poder hacer comentarios. Si no pueden entrar al chat room, la otra opción, tercera opción, es a través de Skype, Damián1205. También de esa manera puedo encontrar mensajes si se quieren comunicar conmigo y también de esa manera puedo compartir los mensajes al aire. Ok, entonces ya está el internet mejor, Ariel, ¿ya podemos seguir con la conversación?
Sí, a ver, decime si me escuchás diferente. Prendí cuatro velas y estuve rezando mientras.
Sí, te escucho mejor.
Qué bueno. Mis plegarias han sido oídas entonces. Sí, sobre todo al internet provider, porque estoy con cable inclusive para poder asegurar una conexión más estable. Imagínate lo que debería hacer si estuviera con Wi-Fi, ¿no? Bueno, estábamos hablando de las modalidades de pensamiento, ¿no? De la parte estratégica. ¿Esa parte se escuchó?
Sí, cuando empezaste a hablar de los hemisferios izquierdo y derecho, que el derecho es el creativo, que hasta ahí se escuchó y después empezó a alejar la voz.
Perfecto. De lo que yo utilizo como metáfora para entender estratégicamente cómo trabajar la creatividad, precisamente no es trabajar solo el hemisferio derecho. Porque como bien vos decías antes, ¿Qué pasa cuando somos muy creativos? Generamos muy buenas ideas, pero esas ideas no son aterrizables. Y para eso es importante también el hemisferio izquierdo. Y ahí en el cuerpo calloso, que es precisamente ese haz de fibras que conectan ambos hemisferios, como metafóricamente hablando, es donde lo que un famoso autor que se llamaba Edward de Bono, un padre de la creatividad, lo denominaba como perspicacia, ¿no? Que es precisamente la creatividad lo que hace es abrir, es divergente. Busca, abre y busca siempre la apertura. En tanto que el hemisferio izquierdo, en vez de buscar la divergencia, lo que busca es la convergencia, o sea, cerrar. Y está bien cerrar. En algún momento lo que vas a cerrar son las decisiones, los juicios, las opiniones y las validaciones de todo aquello que abriste. Entonces, fíjate un proceso creativo en donde vos puedas destinar un tiempo y una energía para abrir y lo que se te ocurra durante el tiempo que vos decidas, sin juzgar negativamente nada, sin cercenar absolutamente nada, y después decís, bueno, ahora sí decidimos. Hay que separar el momento de pensar del momento de decidir. Y esto es un principio esencial, sobre todo en la negociación, ¿no? Cuando estamos buscando alternativas para poder encontrar una solución, si estamos pensando y buscando ideas, no las juzguemos, no decidamos hasta no haber agotado el tiempo que destinemos para pensar. Y una vez que pensamos y tenemos una buena lista, ahí decidimos. En esta es la parte estratégica clave que nos puede ayudar a poder manejar nuestros juicios o ponerlos en suspenso para poder desarrollar la perspicacia. Y ahí eso nos lleva al punto número 5, que para poder suspender nuestros juicios, sobre todo los negativos, que hacen que nuestro hemisferio izquierdo se meta a veces cuando el hemisferio derecho está bailando, es tener en el quinto punto una actitud positiva. Actitud positiva no tiene que ver con el optimismo, sino con el buscar un valor, un sentido y una utilidad a aquello que estoy trabajando, no importa lo que sea, no importa lo que pese, no importa lo que duela. Encontrarle un sentido útil, un sentido de valor.
Mira, Ariel, justo tuve una experiencia este fin de semana, estaba contando que estuve en México y estuve dando un taller sobre de coaching, entrenando a coaches en México. Y resulta que el año pasado, cuando hice ese mismo trabajo para la misma compañía que es Agacure, con Laura Fierro, me conocí un muchacho que tuvo la experiencia de haber sido secuestrado en México en noviembre, hace 2 meses nada más. Y tuve la oportunidad de poder platicar con él ahora que estuve en este viaje y quedé bastante impactado por toda la experiencia que él tuvo. Y lo que es interesante, que él me contó, él estuvo 19 días, sin entrar mucho en detalles, ¿no? O sea, te cuento esto porque pese a la situación en la que estuvo, en la cual le estuvieron desde por cortar un dedo hasta amenazarlo con su vida, la verdad que la pasó bastante difícil. Él me contó que hubo su estado de presencia, su actitud positiva, que es lo que estás nombrando, pese a toda la situación negativa de todo el contexto y todo lo que le estaba pasando, él pudo tener un centramiento y pudo ser creativo de alguna manera durante esos 19 días para poder sobrevivir y salir adelante. Y creo que esta capacidad que tenemos, que a veces se llama también resiliencia, es como uno lidia con esos desafíos que te presenta la vida y pese, como vos decís, no es optimismo, pero es el valor que uno le da a las experiencias. Él dejó ahí su resentimiento y le dio un sentido a esa experiencia de valor, donde él pudo utilizar eso para como aprendizaje para su vida. Y para mí fue un aprendizaje fantástico. Todavía lo comparto porque todavía estoy impactado de lo que yo aprendí de él, de toda la experiencia que él me compartió.
Wow, sí, definitivamente. Eso brinda también una perspectiva, ¿no? Nos da perspectiva. Nos pone en otro plano respecto de las circunstancias. Por eso es tan importante entrenarlo y trabajarlo esto, ¿sí? A veces es cuestión, dicho por ahí en este contexto y que suena como tan liviano, pero en el día a día seguramente a nosotros se nos cruzan situaciones o desafíos o retos en donde no es tan fácil acordarse de estas cosas que nosotros por ahí livianamente, dicho entre comillas, compartimos conversando en esta plática, ¿no? Por eso yo generalmente en esta matriz traigo un ejemplo de una empresa. Yo hace un tiempo trabajé para una empresa transportadora de caudales, y que me impactó mucho cómo entrenan a los guardias de seguridad que transportan caudales, ¿no? Es una empresa multinacional que son las que trasladan en los camiones los caudales, las recaudaciones de los bancos. Y ellos tenían una metodología que se llama freeling, que es como un taladro. ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo que se hace para las artes marciales, como se entrenan las artes marciales, que es repetir un movimiento 1 y 10.000 veces, por citar un número exagerado, un mismo movimiento hasta que se automatice y se convierta en reflejo. De tal forma de que el momento de la reacción no pase por un proceso cognitivo, por un proceso racional, por un proceso de análisis, sino que el cuerpo ya esté entrenado para actuar solo. Estos ejemplos que vos dabas de destinar un tiempo a el mirar, buscar humor, o buscar espiritualidad, o buscar inspiración, ¿cómo sería que en nuestra agenda nosotros podamos tener un ratito destinado para estos 6 puntos de la matriz y hacer este taladro que permita repetir una acción 1 y 1.000 veces para que después ocurra espontáneamente cuando lo necesitamos? O por lo menos nos da más reflejos, ¿no? O nos permite destinar nuestra mente a otro tipo de cuestiones y nos da más como flexibilidad.
¿Cuál sería el número 6? Llegamos al quinto, que era actitud positiva. ¿Cuál sería el 6?
El 6 es el más difícil de todos. Y mirá que cada uno parecía difícil o planteaba su desafío, pero en realidad los otros 5 son casi un juego de niños al lado de este, que es el más difícil que tenemos los adultos, que es darnos permiso para jugar, que es sacarle la solemnidad y la pesadez a las cosas y permitirnos tomar los desafíos y las dificultades. ¿Qué pasaría si fuera un juego? Como cuando jugábamos al Monopoly o al Pictionary, o los juegos en donde cuando nosotros éramos chicos perdíamos la noción de que era un juego porque era la vida misma, ¿no? Pero sin embargo sabíamos que cuando terminaba el juego, las fichas volvían a la caja. Y esta es una metáfora que escuché en una película muy importante, que me encantó, una película de culto, se llama Sayed, que es El signo de los tiempos, tienen 2 versiones, y estaba esta metáfora de, mirá, fíjate que al final del juego todo vuelve a la caja, ¿no? Las fichas, todo lo que vos ganaste, todo lo que vos jugaste, todo lo que vos pusiste, cuando termina el juego todo vuelve a la caja. Podés jugar 1 y 100.000 millones de veces, podés jugar infinitas veces, todas las veces que quieras, pero siempre cuando terminás de jugar todo vuelve a la caja. Y si nos pudiéramos dar el permiso para jugar y poder darle una perspectiva a aquello con lo que nos encontramos hoy, que por ahí nos moviliza, nos inquieta, nos hace sentir mal, pero lo viviéramos como ese mismo juego que nosotros teníamos cuando éramos chicos, en donde nos olvidábamos que era un juego, pero en un momento decíamos, no, ya está, vamos a tomar la leche, vamos a merendar, vamos a mirar la televisión y hacer otra cosa porque ya el juego terminó. Y poder darnos ese permiso, sin duda, nos va a permitir ser muchísimo más creativos porque nos va a poner en otro plano diferente sobre cada una de las cosas que vivimos.
Justamente esto que acabas de decir, Ariel, es una inspiración para mí, porque mañana tengo que dar un taller todo el día y estoy pensando que sería muy lindo poder pensar que voy a ir a jugar y como que va a ser un juego. Antes hablamos de la metáfora de las vacaciones, pero ¿qué pasa si elegimos que el día de mañana, la actividad de mañana, lo que tenemos que hacer, lo vemos desde ese lugar de juego, de diversión, de algo como algo placentero, se transforma en algo totalmente diferente?
Inclusive no necesariamente, a veces no es placentero, viste que cuando jugábamos, cuando éramos pequeños, a veces jugábamos que la pasábamos mal, ¿no es cierto?
Estábamos en un barco que se estaba por hundir.
El barco que se hundía, estamos en el Titanic y eran 4 sillas en el comedor de casa, y sufría porque me estaba muriendo, ¿entendés? Y no la pasaba bien, pero era un juego. Pero era un juego. Y poder encararlo desde ese lugar. Y creo que después el ejercicio es sostenerlo, porque después nos olvidamos. Y tener una buena red de contención, una buena red de ayuda que te recuerde de que, bueno, al final de cuentas todo vuelve a la caja y que no es más que un juego. Y eventualmente los problemas de hoy serán las anécdotas de mañana, ¿no? ¿Cómo querés contar la anécdota de mañana de este problema que estás teniendo hoy? Es lo que te contaba esta persona que tanto te inspiró en el taller que estuviste con Laura. Hoy lo cuenta como anécdota.
¿Qué respuesta das, Ariel, cuando las personas, cuando vos compartís? Me encantaron estos 6 puntos, me encantaron creo que es todo, nos permite pensar en la creatividad, en cómo desarrollarla, pero también interesantemente lo veo como una filosofía de vida. Como vos decís, si vivimos todos los días aplicando estas 6 ideas, estas 6 matrices, estas 6 variables en todas nuestras actividades, si trabajamos en optimar los recursos, en alterar nuestros modelos, cómo vimos la realidad, usar el sentido del humor, suspendemos nuestros juicios, tenemos una actitud positiva, nos animamos a jugar, ¿cómo sería diferente nuestra vida? No solo en el sentido de traer la creatividad a nuestra vida, pero ¿cómo podemos tener cómo podría ser como una filosofía, una manera diferente no solo de hacer, sino de ser en el mundo?
Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Es más, lo que la experiencia muestra es que cuando vos podés pararte en ese lugar, en esa forma de ser en el mundo, la creatividad viene sola, no la tenés que buscar. La creatividad está como lo primero que vos dijiste, como una potencialidad. No es algo a lo cual acceder. Quizás lo que entrenamos con estos 6 factores es la facilidad de entrar voluntariamente en la sintonía que permita que aparezca y que aflore. Pero a la creatividad no se llega, no es un objetivo al cual lograr. Quizás vos puedas lograr objetivos a través de la creatividad y usar la creatividad para lograr objetivos. Pero la creatividad como potencial aparece cuando vos estás como en el tobogán, cuando estás en la frecuencia, ¿no? Cuando estás en esa sintonía. Y cada una de estas variables son recursos. Y seguramente otros autores tendrán un montón de otras más. Pero la clave de la que estamos hablando acá es qué nos pone como forma de ser, como filosofía, para darle permiso para que nuestro mayor diamante nos permita encontrar las mejores ideas y los mejores caminos para lo que nos planteamos.
¿Cuál es tu experiencia cuando estás trabajando con personas que tienen resistencia estoy buscando la palabra apropiada, como que se resisten a estas ideas o como que no tienen la apertura o interpretan estas ideas como algo de optimista o las minimizan o dicen sí, es muy fácil decirlo pero no hacerlo? ¿Cómo es tu experiencia trabajando con personas que puedan tener por ahí una historia de cinicismo o negativismo? ¿Qué se te ocurre cuando estamos trabajando todos los días y encontramos personas que quizás no estén dispuestas o interesadas en abrazar estas estrategias?
Bueno, creo que la mejor respuesta que tengo para darte es precisamente a un tema que vos planteaste antes entre paréntesis cuando empezábamos. La verdad es que vos planteaste un ejemplo de ejecutivos o empresarios que tienen muy buenas ideas, pero se quedan en las buenas ideas, ¿no? Y aplica lo mismo para aquellos que presentan resistencias, porque la creatividad sirve de poco si no está acompañada de una palabra clave que en las organizaciones hoy está a la orden del día, que es la innovación. Todas las empresas, las organizaciones buscan innovar, y todos nosotros buscamos también innovar, cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que nos pongan en otros planos. Y la innovación es la aplicación, la puesta en práctica de las ideas. Las ideas no sirven de nada si no mejoran en algo nuestra calidad de vida y cómo se implementan a través de la innovación. Entonces, en vez de pensar, cuando hay resistencias, en la creatividad por la creatividad en sí, o en estas ideas como por ahí, como algo ingenuo o naif, la pregunta sería, ¿cuál es un tema al cual vos, o para vos sea importante encontrar una respuesta creativa? ¿Qué cosas vos querrías lograr que para vos sean importantes, pero no sabés cómo? No cosas que vos quieras sobre la base de los recursos que ya tenés, porque eso es fácil. Me planteo objetivos, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces no hay mucho espacio para la creatividad.
Entonces, tenemos un llamado de alguien, Ariel, voy a abrir la línea un minuto. Sí. Dale. Bienvenido al programa Pasos. ¿Me puedes escuchar? Tenemos una persona que nos está llamando y estás al aire. ¿Querés compartir cómo te llamás y de dónde nos llamás? Ok, bueno, no...
Asumo que ¿Hola? Sí, pero quizás le dio vergüenza.
A ver, ¿estás al aire? ¿Querés participar? Ok, parece que no. Bueno. Ok, disculpa la interrupción. Entonces, estabas terminando tu idea.
Sí, ¿en dónde estaba? Sí, ya me acordé. El tema de la innovación y la pregunta sobre qué pasa cuando alguien plantea resistencias. Esencialmente, trabajar la creatividad por la creatividad en sí no tiene mucho sentido. Ahora, si trabajas la creatividad con un propósito, con una idea en mente, con algo que vos quieras, la creatividad va a ser una función de eso. Entonces, si hay algo que vos querés y no sabés cómo lograrlo, bueno, déjame que te presente una matriz que tal vez te ayude a ver una perspectiva que hasta ahora no estabas teniendo en cuenta. Y empecemos a jugar con eso, a ver qué te pasa. Y se va llevando, no por el ejercicio de la creatividad, sino que la creatividad ocurre como parte del ejercicio de la búsqueda de un resultado que valga, por el cual valga la pena arriesgar, ¿no? Que justifique el trabajo, que justifique el esfuerzo, la energía, o las ganas mismas de lograr algo. Eso es lo que los coaches llamamos compromiso, ¿no?
Vamos a tratar, a Ariel, una vez más, de poner en línea... nos están llamando Gerardo desde Uruguay. Carmen, ahí puedes escuchar. Están los micrófonos abiertos. Gerardo, ¿puedes hablar? Se está comunicando por alguna razón, no lo podemos escuchar. Ok. Entonces, ¿cómo se consigue ese compromiso, Ariel?
Y ahí es donde aparece el trabajo como coach. El trabajo de coach, en donde lo que buscamos es ese objetivo o ese deseo o ese impulso que justifique una acción, ¿no? O lo que nos ponga en acción. Muchas veces aparece gente que dice yo no soy creativo. Y hasta es algo muchas veces obsceno, como que la creatividad siempre fue vista como un patrimonio de los artistas, de los publicistas o de algún que otro loco. Y en realidad creativos somos todos. Y como casi un paréntesis de lo como comenzaba esta conversación, la pregunta no es si somos o no creativos o cuán creativos somos, sino creativos para qué. Creativos en dónde, ¿no? Creativos cómo. Y probablemente en donde no lo estamos siendo es una buena área de oportunidad para poder trabajar. Y en vez de trabajar la creatividad en esa área porque sí, buscar un objetivo, buscar algo que valga la pena, por lo cual se justifique el esfuerzo, que se justifique, que le ponga las ganas, que le ponga lo suyo, ¿no? Y nuevamente, el compromiso tiene que ver con esa decisión en donde le ponemos a un deseo, a un anhelo, le ponemos acción, lo que llamamos una acción comprometida.
Se me ocurre un ejemplo, Ariel, es este programa de radio, ¿no? Que yo tuve un programa de radio hace muchos años, en el 2009, y desde ese año que hacía un programa todos los días, después de que lo dejé de hacer por el trabajo y otras actividades, siempre tenía ganas de volver a hacerlo. Y era algo como que postergaba, decía, algún día sucederá. Y ni bien me enteré de este formato, de la posibilidad de hacer este programa desde mi casa y a través del internet y con muchas facilidades, ni bien escuché de esa posibilidad, salté a hacerlo. O sea, como que una vez también tiene que tomar riesgos. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a empezar en una semana, y aunque no tenía todos los detalles, no tenía toda la información de cómo hacer que sucediera, de todas maneras tomé el riesgo de hacerlo. Entonces ahí creo que también el tema de la creatividad, el tema de compromiso requiere a veces tirarse al tobogán. Usabas la metáfora, me encantó, del tobogán, en la cual uno se tiene que, en alguna manera, tomar un riesgo e ir, dejarse fluir, aunque las cosas no sean perfectas.
Sí, definitivamente, ahora que vos hablás del tema de poner, de asumir riesgos, una de las preguntas de base cuando queremos asumir un riesgo sería, ¿qué precios estoy dispuesto a pagar por esto, ¿no? ¿Qué hay en juego acá, ¿no? Y poder tener en claro eso para precisamente definir el nivel y el grado de riesgo que nosotros vamos a tomar. Viste que a veces lo que nos mantiene muy conservadores, como viste que generalmente el ser conservador es como que cercena o frena nuestra creatividad, ¿no? El ser conservador tiene que ver con esto de cuidar la imagen, de evitar el dolor, de mantenerse en la zona de confort, ¿no? Y ahí es precisamente en esa zona de confort en donde perdemos nuestra creatividad, en donde se diluye, porque nos acomodamos con las cosas conocidas. No sé si fue Bernard Shaw que dijo en algún momento, hay personas que se acomodan a las circunstancias y hay personas que acomodan las circunstancias a sí mismas. El progreso depende de estas últimas, ¿no?
Me encantó, ¿lo puedes repetir?
Hay personas que se acomodan a las circunstancias y hay personas que acomodan las circunstancias a sí mismas. El progreso depende de estas últimas.
Estoy tomando notas, porque quiero, me parece muy sabio. Me parece que, Ariel, muchas cosas que dijiste en la conversación de hoy son muy, muy sabias y son realmente una oportunidad de reflexión, de mirar nuestra vida y de que va mucho más profundo, ¿no? O sea, la conversación que tuvimos hoy, el programa de hoy, tiene mucha profundidad, muchas de las cosas que cubrimos. Lo veo, lo estoy pensando y lo estoy pensando en mi vida y aplicando a mi propia vida, ¿no? Cómo llevar esa creatividad al trabajo con mis clientes y cómo aplicar todas estas ideas en nuestra vida, pero más que nada cómo ser, ¿no? La forma de, no solo del hacer, pero del ser. ¿Quiénes queremos ser en relación a nuestra creatividad y en relación a estos elementos de como forma de pensar, de hacer y de ser?
Definitivamente, yo, ahora que vos decís esto, quiero compartir una especie de falacia, o yo la llamo falacia, así, con la cual yo vengo trabajando ya por mucho tiempo, porque pareciera ser que muchos de los entrenadores ejecutivos que estamos en el mercado trabajamos el desarrollo de personas, de líderes y de equipos, utilizando títulos de temas como manejo del tiempo, manejo del estrés, manejo de la creatividad, manejo de las emociones, manejo de la comunicación y tantos manejos y tantas cosas que podemos traerlo. Pero esencialmente serían, y para mí en todo esto no deja de ser un camino que me trae a mí espejos de mi propia vida, ¿no? Como si fueran todas ramas de un árbol cuya esencia misma no deja de ser quiénes somos nosotros. ¿Quiénes estamos siendo ante estos desafíos, ante estas circunstancias, ante estos conflictos, ante estas personas? Y de acuerdo al tono del color del día, lo llamaremos creatividad, negociación, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, o los diferentes nombres. Pero siempre en el trasfondo de todo esto está la conversación existencial de qué nos hace, quiénes somos y cómo poder estar mejor con nosotros mismos y ser poquito más felices. ¡Wow!
Me dejaste sin palabras. Yeah. Dijiste algo interesante recién, que es cómo podemos ser, en relación a nosotros mismos, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo podemos ser mejores con nosotros mismos?
Para mí es estar, ser un poquito más feliz. Para mí es ser un poquito más feliz, estar más relajado y más tranquilo. Disfrutar más de las cosas simples. Todo lo demás es pirotecnia. Digo, es una forma tal vez sarcástica de plantearlo, ¿no? Pero son caminos que nos llevan al núcleo mismo de quiénes somos. De lo que está pasando en este preciso instante que estoy hablando con vos y sé que estás a 5.000 o 10.000 kilómetros, no, 10.000 kilómetros de la circunferencia del planeta, 5.000 kilómetros de acá, que es una hora totalmente distinta, allá es de día, acá es de noche, y en otras partes del mundo que están escuchando esto, o en el momento que escuchen esta misma grabación, mañana, pasado, la semana que viene o el mes que viene, o dentro de unos años como una grabación perdida, entre tantas bits de información que hay en el internet, ¿no? Todo esto está ocurriendo como en simultáneo y esto habla de que pasa el tiempo, hay distancias, hay diferencias, pero no importa el lenguaje o la idiosincrasia, como seres humanos nos pasan las mismas cosas, ¿no? No importa el idioma, la lengua, el lugar de donde venimos, nuestras costumbres. Es como que el alma nos duele en las mismas partes. Y podemos seguir profundizando, ¿eh?
Yeah. Para un próximo programa, me parecería. Entonces vamos a tener que seguir esta conversación, porque ya se nos acaba el tiempo. Tenía acá Gerardo Silver desde Uruguay, se estaba tratando de comunicar con nosotros. Quizás sea algo técnico, yo todavía tengo que lidiar con la parte técnica del programa, quizás necesita estar uno en mute para que el otro entre, ¿no? Tengo que averiguar eso para la próxima, para el próximo programa. Pero acá dice Carmen Martins, también de Uruguay, manda muchos saludos y dice que le iba a compartir una actividad, una experiencia de liviandad y ligereza y que lo dejaríamos para la próxima. Pero ese sería interesante para terminar, Ariel. El tema de creatividad, algo que trajiste también, es esto de la liviandad, ¿no? Cuando hablamos de animarnos a jugar, quizás podemos terminar el programa hablando un poquito de eso. ¿Qué requeriría para que cada uno de nosotros pueda traer mayor liviandad a nuestra vida, a nuestro trabajo? ¿Qué pasaría si tomaríamos el trabajo de todos los días, las actividades que tenemos que hacer, como una oportunidad de jugar y hacerlo desde un lugar de aprendizaje, con respeto, con seriedad, con profesionalidad, pero con mayor liviandad? No creo que eso sería una de las cosas más importantes que ayudarían a la creatividad, pero que también nos traerían esa paz interior. Cuando vos hablas de felicidad, para mí es paz interior. Y cómo conseguir esa paz interior en ámbitos de trabajo que a veces puedan ser conflictivos, desafiantes, estresantes, y cómo podemos lidiar con esas situaciones de la manera más efectiva posible. Requiere no solamente un hacer, pero un ser desde este lugar, y creo que es un aprendizaje interesante para reforzar.
Definitivamente. Inclusive vos mencionaste algo de una excelente coach a quien admiro muchísimo, que está en Uruguay, que es Carmen Martins, y ella me regaló hace algunos años precisamente esta distinción que vos mencionaste antes. No es lo mismo liviandad que ligereza, y eso a veces lo confundimos. Vos definiste la liviandad precisa con mucha precisión cuando hablamos de encontrar una perspectiva que haga que las cosas sean más livianas, precisamente. Ahora, que sea liviano no significa que sea trivial, que sea superficial. Y eso es la ligereza, y eso es lo que muchas veces se confunde. No es total da lo mismo, no da lo mismo. Simplemente lo hacemos desde una manera que nos resulta más fácil llevarla adelante.
Ariel, tenemos que terminar y cerrar el programa porque se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por tu participación. Te valoro mucho, te quiero mucho y gracias por acompañarnos.
Hermano mío, bueno, muchas gracias. Disfruté muchísimo este espacio, esta conversación. Y te agradezco mucho que me hayas invitado.
Un abrazo y hasta la próxima. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre psicología positiva, felicidad en el trabajo, con Oriana Tiquel desde México. Un abrazo para todos.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.